Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgalo ya.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, soy Exilda Arjona, buen inicio de semana para todos y bienvenidos a Martí Noticias AM. Hoy es lunes 17 de junio y se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El lema de este año es Nuestro Legado, Nuestro Futuro. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Julio Lastra. Una vez más, gracias por la sintonía. Gracias por elegirnos. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La promesa de menos apagones para el verano se disipa más tras anuncios de la estatal Unión Eléctrica sobre la generación distribuida, cuyos recursos para aportar al sistema eléctrico nacional serán menores que en etapas anteriores, según publicó el diario oficial Granma. Entre los 560 grupos de diésel y los 400 a base de Full Oil, la entrega planificada para julio y agosto alcanzó la cifra de 845 megawatts, reservado fundamentalmente para el horario nocturno, como continuidad de una estrategia puesta en práctica por la Unión Eléctrica, dijo Arles Luna Leiva, responsable de la generación distribuida en la empresa. El funcionario admitió que ocurren averías repetitivas en varios lugares del país. En respuesta, se realizan mantenimientos cíclicos de hasta 3 días y otros más prolongados, entre 10 y 15, con el objetivo de evitar afectaciones masivas. Y con más noticias, Pedro Antonio Albert, hijo del preso político cubano Pedro Albert Sánchez, denunció este domingo que el régimen de la isla está dejando morir a su padre al negarle el acceso a la atención médica y medicinas en el correccional 1580 en La Habana. Desde la red social Facebook, el descendiente del recluso, quien cumple una condena de 5 años por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021, realizó una denuncia formal para que el mundo conozca que el preso político es víctima de la decisión de la seguridad del Estado de asesinarlo al negarle la atención médica y los medicamentos que necesita debido a su condición delicada de salud, además de las torturas y maltratos que ha recibido. Por su parte, Miguel Díaz-Canel recurrió a la imagen de un trabajador de una central termoeléctrica para felicitar a los padres cubanos en su día, una postal que compartió en sus redes sociales y con la que se ganó otra lluvia de críticas en momentos que las familias de la isla no tienen muchas opciones para celebrar. Feliz Día de los Padres y gracias por el ejemplo a los cubanos que, como Antonio, mecánico de termoeléctricas, son capaces de enfrentar y vencer los mayores desafíos de la nación, inspirando a sus hijos, escribió en X junto a una imagen del operario con su hija. Las críticas le llovieron al mandatario, entre otras el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera escribió, dijo Adam Smith que ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. El 88% de la población cubana sobrevive en la miseria endémica, bajo una inflación descontrolada y un aparato represivo para impedir que no puedan protestar. Miguel Díaz-Canel también sacó tiempo para visitar la muy concurrida fragata rusa Almirante Gorshkov, anclada en la bahía de La Habana, y también se subió al submarino Kazán, al menos a la cubierta del navío, que forma parte de la flotilla que el lunes 17 de junio pondrá rumbo probablemente a Venezuela. Desde que la embajada de Moscú en La Habana denunció que abría la fragata a la visita del público, decenas de curiosos hicieron cola para subirse al buque, una de las piezas más modernas de la flota rusa y la primera de ese país en equipar de forma operativa los misiles hipersónicos Zircon, que tienen un alcance de más de 1,000 kilómetros y velocidades superiores a 9 veces la del sonido. Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Le estamos dando ya los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues déjame comentarte que seguimos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre y en el día de hoy hay una amplia zona de bajas presiones sobre Yucatán y sectores de Centroamérica, y a pesar de que los modelos oficiales del Centro Nacional de Huracanes lo mueven hacia el norte-noroeste en dirección, digamos, al noreste de México y Texas, al menos durante el día de hoy y quizás también los próximos días, mantenga abundante humedad en el mar Caribe occidental, pellizcando por supuesto también la mitad occidental de Cuba, donde ayer se reportaban las mayores precipitaciones y donde hoy también tendremos las condiciones más propicias para que continúe la lluvia. La lluvia máxima en 24 horas en Cuba se reportaba en la tarde de ayer en áreas de San Antonio, en la provincia de Pinar del Río, con unos 18 milímetros. En el resto, las lluvias fueron mucho más aisladas. Y en cuanto a las temperaturas, de forma general, quedaban entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior de la región central. Por ejemplo, Santo Domingo en Villa Clara llegó a 36.1 grados Celsius, quedaba en 35.5 en Jovellanos, en la provincia de Matanza, 35.4 en Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila. Bueno, pues para hoy poco cambio en general respecto al día de ayer. Otra vez actividad de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la mitad centro-occidental de la isla. Hoy el cielo parcialmente nublado, mayor nubosidad en la tarde, cuando se podrán producir esa actividad de lluvias y tormentas que será más aislada hacia la mitad oriental del país. Máximas temperaturas que vuelven a quedar en general entre 31 a 34 grados, superiores en localidades del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento de región este-sureste podrá alcanzar en occidente entre 20 a 35 kilómetros por hora, siendo más débiles en el extremo oriental. Respecto al mar, marejadas en el sur de la Isla de la Juventud y el sur de Guanacabibe, oleaje en la zona norte-occidental de Pinar del Río a Matanza y poco oleaje en el resto de los litorales. Seguimos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que puede traer consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, quien ha detallado que el grupo ha lanzado más de 5.000 cohetes, misiles anticarros y drones en los más de 8 meses del conflicto, ha recalcado que Hezbollah está poniendo en peligro el futuro del Líbano para actuar como escudo de Hamas, en referencia a que las hostilidades estallaron un día después de que el grupo islamista palestino perpetrara el 7 de octubre sus ataques contra territorio israelí, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de secuestrados. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, luego de las recientes dimisiones de uno de sus integrantes y uno de sus observadores, Benny Gantz y Gadi Scott, respectivamente, y en medio de los llamamientos por parte del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, para ser integrado en el mismo. En las últimas semanas se han profundizado las diferencias, no solo en el gabinete de guerra, sino también en el propio seno del gobierno de coalición encabezado por Netanyahu, a cuenta de la forma en que se están gestionando la ofensiva contra Gaza y los posibles acuerdos con Hamas para la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Las autoridades de la franja de Gaza, por su parte, controladas por Hamas, han tildado hoy de mentira la decisión anunciada el domingo por el ejército de Israel sobre la aplicación de pausas tácticas en el sur del enclave, de la que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo no haber sido informado por adelantado. El comunicado ha sido publicado después de que Netanyahu afirmara que el domingo no fue informado sobre la pausa táctica de 11 horas sin bombardeos en una carretera de Sokeren Shalom, cerca de la frontera entre Gaza y Egipto, en dirección norte hacia los hospital europeo cerca de Yan Yunis, anunciada para supuestamente fomentar la llegada de ayuda humanitaria, y prometió una investigación sobre la cadena de decisiones. El gobierno de Israel ha anunciado planes para reforzar los asentamientos en Cisjordania como potencial respuesta al reconocimiento unilateral del Estado palestino por parte de varios países, entre los que se contarían España, Irlanda, Noruega y Eslovenia. Cisjordania está salpicada de múltiples asentamientos ilegales según el derecho internacional y a los que las autoridades israelíes no están dispuestas a renunciar. De hecho, periódicamente aprueban planes de expansión, pese a que entre las voces críticas a estos movimientos figura la de Estados Unidos, principal aliado de Israel. Con más noticias en Martí Noticias AM, las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este lunes a cerca de 37.350 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la franja de Gaza, iniciada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas. El balance ha aumentado a 37.347 muertes y 85.372 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado en el que afirma que durante las últimas 24 horas los ataques se han saldado con 10 muertos y 73 heridos. Seguimos con más noticias. Los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania han lanzado durante la pasada noche nuevos ataques sobre instalaciones militares que están situadas en las fronterizas provincias rusas de Voronezh, Belgorod y Lipetsk. Uno de los objetivos ha sido la planta metalúrgica de Novolipetsk, ubicada en la ciudad de Lipetsk, según ha contado una fuente de los servicios de inteligencia a las agencias de noticias ucranianas. Ucrania ha intensificado sus ataques sobre territorio ruso, despejado ya que el temor entre sus socios de que estos ataques pudieran suponer una escalada de conflicto. Por su parte, las autoridades rusas han advertido de que los requisitos para una futura paz serán más difíciles y duros si Ucrania no acepta la propuesta del presidente Vladimir Putin, quien condicionó un alto al fuego a la retirada de las tropas ucranianas en los frentes este y sur y a la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN. La pasada semana, Putin dijo que ordenaría un alto al fuego de manera inmediata si Ucrania renunciaba a entrar en la OTAN y si sus tropas abandonaban las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, con vistas a ser anexionadas en base de controvertidos referendos no reconocidos por la comunidad internacional. La propuesta también pasaba por la retirada de todas las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión y la posición declaración de Ucrania como país neutral, no alineado, desmilitarizado y libre de armas nucleares. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha lamentado el domingo la ausencia de China en la Cumbre para la Paz, que fue organizada en Suiza por el mandatario, y ha lanzado una solicitud de amistad al gobierno chino que guarde estrechos vínculos comerciales y políticos con Rusia. China ha defendido que lo ocurrido en Ucrania es una agresión contra la integridad territorial, pero nunca ha condenado en firme la invasión rusa y en su lugar ha preferido apostar por su propia iniciativa de paz. Y con más noticias, el gobierno de China está ampliando su arsenal nuclear más deprisa que los otros 8 países que poseen este tipo de armamento. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, aunque todos ellos lo están incrementando o tienen planes para ello, según ha informado el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo. De hecho, la organización estima que el arsenal nuclear chino ha aumentado de 410 ovejas nucleares a 500 en enero del año pasado, y este, una cifra que seguirá creciendo y que podría llegar a tener el mismo número de misiles balísticos interconectables con Rusia o Estados Unidos a finales de la década, aunque su arsenal nuclear seguiría siendo mucho menor que el de estos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas de mayo, atestiguamos un desplome de las divisas. Pero para sorpresa de nadie, la fortaleza del peso duró muy poco. Y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que apenas unos días, la divisa comenzó un sube y baja, a tal punto que funcionarios cubanos acusaran sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando el peso y provocando la inestabilidad. Es que de eso se trata, de un mercado especulativo por naturaleza, donde lo volátil se incrementa con la falta de información confiable y debido a la carencia de políticas coherentes del Estado cubano, el único actor que tiene verdadera capacidad de influencia correctiva. Lo cierto es que si el precio de las divisas cae o sube, es porque el conjunto de compradores y vendedores que realmente intercambian monedas sigue ese comportamiento y lo refleja de alguna manera en las grandes salas de opinión, en las redes sociales o en chat de WhatsApp. Es decir, en Cuba una pura operación mercantil depende al final de estados de opinión poco serias y confiables que fijan el valor de la divisa. Y por supuesto, para hablar sobre estos complicados movimientos del mercado cambiario irregular cubano, contactamos hoy al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien les damos los buenos días y le hacemos la pregunta de los 1,000 millones. ¿Por qué es tan volátil y disparatado el mercado cambiario irregular cubano? Y detrás de esta inestabilidad monetaria, ¿pueden estar influyentes mineros que dominan el sector de las importaciones mayoritarias con apoyo financiero y logístico del gobierno? Muy buenos días, y hemos comenzado bien arriba. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia. Es tremendo este tema, es un tema muy, puede ser muy teórico, pero yo creo que se puede ilustrar de una manera más sencilla. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta sobre la inestabilidad, yo creo que está asociada primero al movimiento artificial, es decir, al movimiento que no se corresponde con algún cálculo económico, sino solo a deseos y a voluntarismo de las variables económicas, es decir, al movimiento artificial del precio del dólar por un lado, y después a la reacción que esto tiene en el resto de los actores que participan en el mercado cambiario. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, como todos saben, la tasa de cambio del dólar que muestra El Toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales.
y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa del toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. Y bueno, es cierto que el algoritmo del toque filtra estos datos. El problema es que el estado de opinión, nadie lo puede, es decir, no se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, un estado de opinión que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es una política económica, lo más parecido a una política económica voluntarista, más allá de que no tengamos evidencia de que está dirigido directamente por el gobierno, pero sí que está asociado a personas muy muy cercanas al gobierno. En resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que estamos es lo que hemos estado viendo constantemente. Los vendedores, las ofertas pueden decir el precio que sea. El problema es que después el mercado se ajusta y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado. Yo creo que fui lo más breve posible.
Sí, sí, siempre es un rompecabezas y decimos que económico, que es más difícil. Miguel Alejandro, pero la responsabilidad del Estado, estabas hablando de esto en un momento. ¿Cuánto está ahí el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene en este mercado cambiario que se mueve entre bambalinas, pero qué responsabilidad tiene?
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, es simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no?, tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, o sea, que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado.
¿Ustedes los economistas entonces están augurando que este mercado cambiario irregular cubano va a seguir así de volátil y disparatado por un tiempo?
Si los intentos, ya sea desde el propio gobierno o desde un grupo de dueños de pymes cercanos al gobierno, mientras esos intentos artificiales que no vengan correspondidos con aumento de oferta se lleven a cabo, puede ser que tengan efecto y que sean exitosos, pero mientras esa sea la proyección para intentar incidir sobre el precio del dólar, va a continuar la inestabilidad, más allá de las variables naturales, que es poco probable que ocurran grandes shocks de ofertas o demanda en el mercado. Entonces, sí, la inestabilidad se corresponde con ese mal proceder, con esa mala intención, de generar un valor a partir de un estado de opinión y no de condiciones reales de mercado como oferta y demanda.
De lo que siempre hemos hablado acá, que al final quienes sufren es el bolsillo de los cubanos, de ese cubano de a pie, por así decirlo. Puede parecer una frase hecha, pero es así.
Sí, exactamente. No, en primer lugar, que lo que ha estado en juego con este vaivén de la tasa de cambio ha sido en realidad el poder de compra del sector privado. ¿Por qué digo esto? Lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el tema de que la variación de la tasa de cambio no ha sido lo suficientemente significativa como para que el poder adquisitivo de un salario aumente. Es decir, para que un salario cubano tenga algo de valor, el dólar debería costar 25 pesos, por lo menos. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades, ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar oferta. ¿Por qué? Porque esta variación simplemente puede detener la compra para esperar un mejor momento o simplemente tener un proyecto sobre cómo reaccionar a la tasa de cambio afectando las importaciones privadas también.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Bueno, hemos estado hablando acá acerca del mercado cambiario irregular cubano y, como siempre, él nos ha ofrecido su opinión y su punto de vista. Muchísimas gracias por siempre, y lo repito, intentar romper un poco este rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias, un gusto como siempre.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM continuamos con este recorrido informativo. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, cubanos y organizaciones de la sociedad civil reiteraron su pedido ayer, en el Día de los Padres, de libertad para los presos políticos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Más de 1,000 familias cubanas no pudieron celebrar el domingo el Día de los Padres porque sus hombres están en prisión por reclamar derechos fundamentales.
Tenía 12 años cuando caí preso y nunca me había separado de él. Esa es una edad muy difícil donde se tienen muchas dudas y preocupaciones. Yo no estaba ahí para aconsejarlo.
Destacó Samuel Pupo Martínez, quien cumplió recientemente su sentencia por participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
Todas esas preocupaciones y más venían a mi mente en ese momento. Sentí impotencia, rabia y miedo por él. Psicológicamente estaba afectado, y más aún porque no tenía forma de saber de mi niño ese día. Hoy que tengo la oportunidad, quisiera pedir la libertad para todos los presos políticos que hay en Cuba, que están pasando por la misma situación que yo pasé.
Aunque sus injustas sanciones no los doblegan, los presos políticos cubanos sienten la tristeza de no poder compartir con sus progenitores o sus hijos en un día especial.
Es imposible. Es imposible describir el sentimiento de amargura que siento al estar lejos de mi hijo. Otro año más, pensando todo el sufrimiento que está pasando por culpa de una dictadura asesina con su pueblo.
Lamentó desde Cárdenas también Alexander Vila Díaz, padre del manifestante del 11J, condenado a 11 años de privación de libertad, Chadrián Vila Sequín.
Chadrián tiene dos hijos que están creciendo lejos del amor paternal.
Dayane Murada Blanco, esposa de Orlando Juan Lemes de Espaine, sancionado a 5 5 años de internamiento tras asistir a las demostraciones del verano de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba, aseguró que uno de los dolores más grandes del preso político es no poder guiar y proveer de las necesidades básicas a sus hijos.
Me preocupa mucho que no pueda alimentar a sus hijos ni a su familia, que su hija crezca sin la figura paterna, quisiera verla crecer, desarrollarse.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y el programa Justicia 11J recordaron la fecha y pidieron una vez más la excarcelación de todos los prisioneros políticos.
Que cesen la separación familiar a la que han sido obligados por la represión en Cuba y por tener la valentía de ejercer sus derechos sin pedir permiso.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una ciudadana italiana que viajó a Ciego de Ávila en el centro de Cuba en mayo pasado para visitar a su familia contrajo el virus del oropouche y regresó a su país enferma, según informó la Fundación AIO, especializada en salud global. A su regreso a Italia, la paciente de 26 años de edad presentó síntomas como diarrea, malestar general, fiebre alta, dolor de cabeza intenso y náuseas, además de altralgias, dolor retroorbitario. Así detalló la organización que desarrolla proyectos en el área de las enfermedades infecciosas y de la medicina del viajero. Aunque al principio se sospechó del dengue, las pruebas rápidas para la enfermedad fueron negativas. También la sangre y orina para los virus del dengue, Zika y chikungunya, señala el informe. De acuerdo con la Fundación AIO, la paciente dijo que sus familiares en Cuba experimentaron síntomas similares, donde actualmente hay un brote de infección por el virus oropouche, motivo por el que se le realizó una prueba de valoración específica para la detección de ese virus que confirmó el diagnóstico de infección. Y Luis Miranda, el subsecretario principal adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conversó con Martín Noticias sobre la situación en la frontera sur tras la implementación de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden. El funcionario, conocido por su papel en la administración de programas como el parol humanitario y la aplicación del CBP One, proporcionó detalles sobre los efectos inmediatos de estas medidas en la gestión migratoria y los esfuerzos por establecer un control más eficiente y humanitario. Les ofrecemos parte de su intercambio con nuestro colega Mario Pentón con respecto a los ciudadanos cubanos que intenten cruzar ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos tras la medida de la Casa Blanca.
Luis, ya hay una cantidad de cifras que se pueden ofrecer de personas que han sido devueltas a México, específicamente cubanos, que es nuestra audiencia.
Hemos devuelto miles de personas a México. No tengo las cifras específicas porque todo es preliminar en este momento, pero estamos viendo un buen impacto y creemos que esto nos ayuda a dirigir a las personas a esos procesos legales. Por ejemplo, personas que son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que podrían venir legalmente con el proceso de parol humanitario o que pueden pedir una cita de CBP One. Desafortunado si los grupos criminales los convencen a cruzar ilegalmente y que pierdan la habilidad de participar en ese proceso de parol humanitario, por ejemplo. Así que ahora se dirija a esos caminos.
Ahora, los críticos de la orden ejecutiva dicen de que hay muchos elementos que pueden permitir de que las personas, por ejemplo, si han sido víctimas de trata, etcétera, puedan pedir asilo en la frontera una vez que cruzan el río ilegalmente o el muro fronterizo. ¿Qué responde ustedes a eso?
Bueno, si hay alguien que está preocupado de que le demos protección a víctimas de trata, pues eso me parece terrible, porque deberíamos todos creer que existan protecciones para personas que son víctimas de trata y asegurarnos de que los estamos sacando de eso. Eso creo que es algo que es conforme primero con nuestras leyes, pero también con nuestra obligación moral de que alguien que está siendo abusado o abusada y que es víctima de trata, nuestros mecanismos de ley ayuden a detectar y a prevenir eso.
Miranda subrayó que la nueva orden ejecutiva y las herramientas como CBP One están comenzando a mostrar resultados positivos en la gestión de la frontera, dirigiendo a más personas hacia rutas legales y reduciendo el cruce ilegal. El alto funcionario estadounidense agregó que la administración del presidente Biden continúa abogando por la acción legislativa necesaria para consolidar estos avances y manejar de manera sostenible la migración en la frontera sur. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y cada día parece más lejos la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego en Israel. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. Tras la discusión del gabinete de guerra, la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, por las recientes dimisiones de uno de sus integrantes, el panorama se complica sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Hablamos ahora con Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Le estamos dando la bienvenida al programa y los muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos puesto todo este panorama sobre la mesa. Lo más importante, ¿habrá una solución pacífica a todo lo que está sucediendo ahora?
Mira, están las partes involucradas intercambiando estas hostilidades, pero en realidad la llave de una resolución pacífica para este tema está en manos de Estados Unidos y en manos de Irán. Irán está usando Hezbollah para atacar a Israel, para presionar a Estados Unidos en las negociaciones clandestinas que están manejando la actual administración con el gobierno iraní en Omán, en el Emirato de Omán, Sultanato de Omán. Entonces, Irán lo que está buscando es su lugar en la mesa de negociación del Medio Oriente, lo que lo rechaza categóricamente los países árabes, porque Irán primero no es un país árabe y dos, no tiene nada que ver en el Medio Oriente cuando se acerca al Mediterráneo. Irán está imponiendo su voluntad a través de sus proxies en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otras facciones parecidas a Hezbollah, todo esto para formar una parte de cualquier negociación que sea para la paz, que sea para la futura economía de la región o para la futura extensión de los gasoductos y oleoductos de Irán hacia el Mediterráneo.
Benny Gantz también ha renunciado al gabinete de guerra de Israel. ¿Qué significa esto para el gobierno de Netanyahu?
Mira, es que hasta ahora este es un gabinete excepcional de guerra que ha formado Netanyahu con la oposición cuando empezó el ataque del 7 de octubre. Ahora, hasta que no salga la coalición, alguna coalición, de diputados en el Knesset, que es el parlamento israelí, que no se retiren de la coalición con el señor Netanyahu, su gobierno sigue vigente. El momento que renuncian del Knesset y que se caiga la coalición, entonces lo obligan al señor Netanyahu a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Entonces, la situación política en Israel tampoco está, que digamos, en buen estado. Es entre la oposición y la coalición del señor Netanyahu hay mucha fricción. Y hay mucha fricción también dado que hay intervenciones extranjeras, más que todo de Estados Unidos. Ahora, el señor Benny Gantz parece que quiere otra vía para resolver el tema en la franja de Gaza más rápido, porque claro, ellos están viendo la presión internacional, están viendo las sanciones que están levantando unos países en contra de Israel, vieron la demanda de la Corte Penal Internacional y que podría sacar una orden de arresto en contra del primer ministro. Todo esto no ayuda a lo que es una solución, vamos a decir, cercana en la franja de Gaza. El señor Gantz dijo el por qué salió, lo lamentó el primer ministro, pero al mismo tiempo todavía no se ha cortado completamente el hilo de sobrevivencia del gobierno del señor Netanyahu.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joseph Hagey, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias, que tengan buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Es un gusto conversar hoy en Martín Noticias con Mariela Farfán. Ella es editora y también es postproductora venezolana. Un gusto tenerte acá.
Y gracias, para mí es un placer. Yo feliz aquí, mi primera vez.
Bueno, vamos a estar hablando precisamente, y muchos se preguntarán por qué invité hoy a Mariela acá a Martín Noticias. Bueno, la invité porque ella tiene esta ópera prima que se llama Gainza y precisamente recrea la vida del reconocido pintor cubano Agustín Gainza. Así que, mira, me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, vamos a conversar con ella, voy a conversar con ella porque es súper interesante, además es una persona que conozco de cerca y me llamó la atención, ya te digo, que hayas tomado la figura de este pintor cubano para hacer tu ópera prima. ¿Por qué?
Tomé el, bueno, por lo menos yo tengo muchos amigos cubanos, pero en ese momento trabajaba con una productora, una señora llamada Flor Rodríguez. Ella es amiga muy cercana de Gainza, entonces me comentó de Gainza, me mostró sus pinturas, yo fui a verlo y me pareció una persona bastante dada, bastante feliz, porque me gusta eso, la felicidad. Y vi que sus obras reflejan felicidad y yo dije, ay, pues será que quiero plasmar su esencia en una obra. Entonces le dije a Flor, contactamos a Gainza, que es súper colaborador, dijo que sí, igual a Esther, que es su esposa, dijeron que sí, y nos pusimos a hacerla, a grabarlo. Lo grabé yo misma, porque a mí me gusta, yo soy postproductora, yo estudié cine documental en Argentina, porque a veces tú como editor y postproductor tú tienes que ir bajo la visión del director. A veces tú tienes una visión, pero tú tienes que a veces, cállate, y con sí, la visión del director. Entonces yo dije, para poder plasmar mis cosas como yo quiero hacerlas ver al mundo, tengo que dirigirlas yo. Entonces yo dije, me gusta lo que transmite este señor, Agustín Gainza, y lo usé como mi inspiración. Yo dije, vamos a grabarlo, pero los grabé en el 2017. Eso fue un tiempo que duró eso ahí, porque la productora, que era amiga mía, se fue para Las Vegas, después vino la pandemia, después uno contaba, sí, como yo soy de Venezuela, uno tiene que trabajar aquí, mandarle a la familia, hacerlo los papeles, todo es una cosa, y se fue yendo. El año pasado vuelvo a escuchar la entrevista y yo dije, pero esto está demasiado bonito, esto no puede quedarse aquí. Y dije, yo voy a hacer así sea un short, para que nada más sea para Gainza, pero tengo que darle esto está muy bonito, lo terminé, me inspiré, todo lo que él decía ahí, que decía, si uno tiene un sueño, tiene que seguir por ese sueño, si a ti te gusta algo, eso no es trabajo para ti, que es lo mismo que yo hice, como me gusta tanto dirigir y hacer, yo lo hice, en un día terminé todo, y yo dije, ay, ya se lo voy a mostrar. Fui a donde Gainza, le encantó. Y se fueron a lágrimas y todo con eso. Y yo feliz porque, bueno, sí, esa claro, es mi idea. Entonces se lo muestro a unos jefes que tenía en ese momento. Y me dicen, esto está demasiado bonito. Tienes que mandarlo a festivales. Mándalo. Y yo, ah, bueno, lo voy a mandar a festivales. Lo mandé como en 20 festivales. 19 me dijeron que no. Y después veo un email ahí del Miami Film Festival. Yo dije, ¿qué es esto? Eso parece expandido. Pero sí, lo abro y me dice, tienes hasta mañana para que mandes el documental. Para que te... Y yo, ¡oh, Dios mío! Entonces, rapidito lo puse y para mí fue la mejor experiencia porque pude mostrarle a los demás la historia de Gainza y su historia de superación, pero de parte de un lado feliz, happy, de que sí se pueden lograr las cosas, claro, que él sigue superándose, que sigue pintando.
A pesar de todo lo que él pasó, porque que hay que decirles a los oyentes y a los que nos están viendo que la historia de él es fascinante desde el punto de vista de la superación.
De la superación.
Cómo por todo lo que pasó, él pudo superarse y es el artista que conocemos hoy en día. Y estabas hablando de este festival que acaba de pasar, la edición 41 del Festival de Cine de Miami, del Miami Dade College, donde presentaste la obra, el documental, que tiene 8 minutos, si no me equivoco. 8 minutos, pero quiero que me hables entonces de cómo fue la interacción con el público cuando conocieron realmente la historia, porque tú dijiste, sí, tú ves a Gainza y es un hombre feliz, pero ¿qué hay detrás de esta felicidad?
Sí, hay una historia de superación desde pequeño. Porque él desde pequeño tuvo el sueño de pintar, pero sus padres, como en los tiempos de antes el arte y la pintura no era una profesión, como por decirlo así, él tuvo desde chiquito que irse a una escuela de pintura a estudiar, pero sin decir a los padres. Él decía que estaba haciendo otra cosa y estudió pintura, los padres no lo dejaban, después entra preso, aparte. Entonces también le rompían sus pinturas en la cárcel, no lo dejaban pintar y él siguió hasta que llegó aquí a Miami y pudo ejercer su profesión y ser feliz. Y él sigue, él dice que sigue superándose, él tiene su galería en la calle 8.
Sí, fantástico.
Él hace, tú le haces una línea y él te pinta todo. El proceso en la obra, él estaba pintando mientras yo le estaba haciendo la entrevista, le estaba pintando, que eso fue lo que yo quería plasmar también. Como él empezaba a hacer su dibujo desde el...
De la nada.
De la nada y lo termina y lo termina ese mismo día.
Eso es fascinante. Ajá, sí, es fascinante. Lo he visto. Mira, Mariela, y entonces háblame un poco de este festival, cómo te sentiste al presentar tu obra. Te estaba preguntando también acerca de la referencia con el público cuando vieron el documental.
Bueno, hubo mucha gente que feliz, que aplaudió, estuvo sold out ese día, esa noche estuve presentándome con otros 4 shorts, pero el humble de la gente fue increíble. Aplaudieron, bueno. Les encantó la historia, todos decían, ay, yo quiero una obra de él.
Qué,
yo
sí,
está en la calle 8. Sí. Él estaba ahí conmigo, con su esposa, estaba súper feliz.
Qué bueno.
Y encima cuando nos pasan adelante a hablar de nuestras obras, me ponen a hablar a mí de primera, yo no soy mucho de hablar. Pero con experiencia,
bueno, claro.
Para hacer la primera experiencia y ser mi primera obra ópera prima y quedar en un festival tan importante como el Miami Film Festival, para mí es como una inspiración. Entonces, para seguir adelante, porque antes de que llegara lo de la nominación, yo dije, ay, yo como que me quedo de postproductora, editora y dejo de andar perdiendo el tiempo, pero no, esto me dio como una inspiración. Y las mismas palabras que dice Gainza en el documental, que dice que tienes que seguirse preparándote y seguir adelante para lograr tus sueños, me inspiraron a mí y ahorita estoy trabajando en mi próximo documental también.
Mira, eso te iba a preguntar y has respondido sin que yo te haga la pregunta, porque eso incentiva, ¿no? Cuando uno ve que las personas reconocen tu obra, a pesar, fíjate, del tiempo en que la tuviste engavetada, pero mira, salió a la luz y ha sido un éxito total. Entonces, nada, gracias por haber estado acá en los estudios de Martín Noticias, gracias por esta obra, por presentarle al público la historia de Gainza, una historia de superación, y bueno, nada, es un ejemplo para muchos.
Sí, no, gracias a ti por invitarme, y esto me ayuda a seguir y a darme inspiración de que a veces uno no cree en uno mismo, y los demás te tienen que decir que sí sirves para algo para poder seguir, y bueno, gracias a ti también, que con esta entrevista me estás dando ganas de seguir, y bueno, nos veremos en mi próxima obra,
claro que
ya estoy en proceso.
Claro que sí, bueno, después nos vas a contar de eso, y bueno, claro que sí, que vamos a seguir viéndonos, y nada, éxitos en el futuro, éxito con tus obras, con lo que haces, y nada, que Gainza te traiga muchas más satisfacciones, que no solamente se quede en el Festival este de Cine de Miami, sino que se pueda ver por todo Estados Unidos, ¿por qué no?
Sí, estoy hablando a ver si lo podemos poner en PBS, pero hacerlo más largo, porque tengo que extenderlo por 40 minuticos, pero esa es la idea también.
Pero
¿no?
tienes una buena historia ahí.
Sí, no estamos ahí con Gainza, vamos con más.
Tienes una buena historia. Claro, pues muchísimas gracias a Mariela Farfán por haber estado acá en el programa, por estar conversando con nosotros, por contarnos de esta ópera prima Gainza, que tiene que ver con la vida del reconocido pintor cubano Agustín Gainza. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y el que quiera ir a ver a Gainza, está todavía vivo, está pintando y está en calle 8. Siempre feliz, abriendo el corazón para el que quiera ir a verlo allá.
Pues gracias a ti.
Gracias.
Martí Noticias AM en América Latina.
Gracias a todos por la sintonía. Ahora un resumen de las noticias más importantes de América Latina con mi colega Alejandro Marcano.
Aquí estamos, Exilda, de vuelta, después de recuperarme de una fortísima gripe. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí presentes para poderles contar. Y quiero comenzar con México, que ha detectado casi 1.4 millones de migrantes irregulares. Esto, Exilda, entre enero y mayo del 2024. Proviene de 77 países, el principal, por supuesto, Venezuela, en la lista con 377.401. Repito, la cifra de lo que está manejando Migración México es entre enero y mayo del presente año 2024. Bueno, ahí Guatemala en segundo lugar y de último en la fila Cuba con 27.404, probablemente sobre este tema en las próximas horas para las plataformas de Martín Noticias. Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en el suroeste del país como canal diplomático y consular en México. Gobierno de Arce espera que el Senado boliviano apruebe adhesión del país al Mercosur. Venezuela, su buque escuela Simón Bolívar llega a Cuba en medio de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, en medio también de la tensión de lo que fue la visita de esta flota rusa y también de uno de Canadá la semana pasada. Pasamos a Chile. El presidente Gabriel Boric se refirió en las últimas horas al conflicto diplomático que se desató en el sur del país a raíz de la instalación de una base militar argentina cuya construcción ocupó parte del territorio chileno. Ya la Cancillería argentina pidió disculpas. En la región de Patagones se instalaron unas plataformas, paneles solares mejor dicho, y Boric pidió que los retiraran porque en la frontera no debe haber ningún tipo de ambigüedad. Y termino con esta noticia que tiene que ver con Colombia, con un extenso comunicado de varios videos en el que le llevo el documento, reapareció en la mañana de este lunes 17 de junio, uno de los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el líder Erlinto Chamorro, conocido como Antonio García, que insistió en que sí crisis con el proceso de paz que llevan a cabo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así ya está Pepe
en la calle. Bueno, pues muchísimas gracias por eso.
Y que uno se esté muriendo en recuperación.
Así mismo, no importa. Muchísimas gracias por ese resumen. Siempre tan certero sobre lo que está sucediendo en América Latina. Preséntalo.
Ah, vamos con los deportes, porque llegó esta mañana diciendo que tiene bastante que contar, porque está bastante. Porque a veces, señores, dicen, no tengo nada que hacer, no hay nada de noticias.
Hoy sí.
Así que me callo de una vez.
Bueno, ya saben, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo el tiempo para ti, todo el tiempo que queda, que no es mucho, dice Teudi.
Es el único día del año que se me ha juntado el hockey sobre hielo con el baloncesto de la NBA, con el fútbol de la UEFA, con el béisbol de las grandes ligas. Y encima de todo, nos estamos preparando para los Juegos Olímpicos y la Copa América. Todo al mismo tiempo.
No te puedes quejar.
No me puedo quejar. Material de sobra. Muy bien, esta noche los Celtas de Boston van a tratar de ganar de una vez por todas el título nacional del baloncesto profesional de los Estados Unidos, la NBA. En este momento tienen ventaja de 3-1 sobre los Dallas Mavericks. Y si ganan esta noche en Boston, el tip-off inicial 8:30, se van a coronar campeones nacionales con una postemporada donde solamente perdieron 3 partidos y ganaron 16 si logran ganar esta noche. Dallas espera el milagro, ganar esta noche para forzar un 6º juego y eventualmente un 7º juego y darle vuelta a esta serie. Mientras tanto, mañana por la noche, aquí mismo en Sunrise, Florida, no muy lejos de aquí.
¿Puedo
Yo diría
ir?
Que media hora sin tráfico es media hora.
Puedo ir.
Pero no vayas durante la hora pico de tráfico porque estarías una hora y pico. Sí. Bueno, las Panteras de la Florida, tratando de ganar por primera vez en su historia en la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo, y le dieron una paliza histórica. Allá en Canadá, los Petroleros de Edmonton ganaron 8-1. Eso es en el equivalente en pelota como ganar un juego de béisbol 20-0. ¿Okay?
Estaba muy frío aquello, ¿verdad?
Bueno, supuestamente ya ahora en junio no debe hacer mucho frío por ningún lado, pero déjame decirte, le cayeron a palos a las Panteras, así que esa fue la primera victoria de los Petroleros, los Oilers. De cualquier manera, el equipo local va a tener la oportunidad de ganar su Copa Stanley, la primera en su historia, mañana por la noche comenzando a las 8 p.m. en el 5º juego. Ahora pasamos a la Euro. Hoy tres partidazos, comenzando a las 9, Ucrania contra Rumania, allá en Múnich, en München, Bélgica contra Eslovaquia, en Frankfurt a las 12 del día, y la favorita de todo el mundo, la selección francesa, con Mbappé, contra Austria esta tarde a las 3 p.m. en Düsseldorf. Así pinta la Euro. Mañana juega Portugal con Cristiano Ronaldo contra la República Checa y Turquía contra la República de Georgia. Así que la Euro se está poniendo al rojo vivo y la Copa América arranca este viernes. Increíble, pero cierto. Pero bueno, vamos a hablar de la Euro hasta que arranque la Copa América. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers derrotaron anoche a los Reales de Kansas City 3-1. Shohei Ohtani con no uno, sino que 2 jonrones en este partido.
Se está recuperando.
Suma 19 con 46 impulsadas, pero los Dodgers recibieron no una, sino que 2 malas noticias. Mookie Betts, fuera de la alineación por un mes, recibió un pelotazo en la muñeca y se le fracturó la muñeca. Y su pitcher japonés, el pitcher de los 56 millones de dólares, sí, Yoshinobu Yamamoto, sí, fuera mínimo de 2 a 3 semanas con una molestia en el codo. Esto significa que los Mets, si, sácame a Ohtani de la ecuación, se van a quedar sin 2 de sus mejores 3 peloteros por mínimo 3 semanas, quizás un mes. Así que anoche, Tyler Glasnow con su victoria número 7, 7 entradas, 3 hits, 1 boleto, 0 carrera, 9 ponches. Y el cubano Andy Pajés se fue en blanco de 3-0, batea 267. Hablando de cubanos que por fin están comenzando a jugar bien, Jorge Soler impulsó 4 carreras anoche con un jonrón, un doblete, anotó otras 3 carreras. Y menos mal, porque le ha tomado 3 meses comenzar a batear como todo el mundo sabe que puede batear. Y los Gigantes aplastaron a los Angelinos de Anaheim 13-6, gracias al cubano Jorge Soler, que fue el héroe de la jornada. Perdón, mientras tanto.
Hoy es lunes,
Mientras tanto, los Orioles de Baltimore utilizaron 2 lanzadores cubanos para derrotar a los Phillies de Filadelfia 8-3. Sionel Pérez, le comenzaron a caer a palos, una entrada, 2 hits, 1 carrera, pero luego vino su compatriota Jenier Cano y se adjudicó su rescate número 3 para los Orioles de Baltimore este año. Y los Bravos de Atlanta perdieron contra los Tampa Bay Rays 8-6. El perdedor oficial del partido, el cubano Raisel Iglesias, 2 carreras limpias en un inning. Y aquí estuvo Randy Arozarena con 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 carrera impulsada, 1 boleto. Y Yandy Díaz con 1 hit y 1 carrera anotada.
Pero bueno, ¿viste Randy cómo se recupera?
Randy, parece que ese arroz con pollo que le has mandado últimamente.
Los sanguichitos cubanos, así el café es cubano.
Y por último, los Astros de Houston vencieron a los Tigres del Detroit 4-1. Jordan Álvarez, el tunero, con 2 hits, doblete, carrera impulsada. Andy Ibáñez impulsó. Tuvo un doblete para los Tigres del Detroit, así que un cubano por bando y los 2 contribuyeron con el bate. El ganador fue Blanco, el dominicano, 7 entradas, 0 hit, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. O sea, casi lanza su segundo no hit, no run de esta temporada. Así que recuerden, Euro y esta noche el baloncesto de la NBA. Y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, soy Exilda Arjona. Buen inicio de semana para todos y bienvenidos a Martí Noticias AM. Hoy es lunes 17 de junio y se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El lema de este año es Nuestro Legado, Nuestro Futuro. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Julio Lastra. Una vez más, gracias por la sintonía. Gracias por elegirnos. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. La promesa de menos apagones para el verano se disipa más tras anuncios de la estatal Unión Eléctrica sobre la generación distribuida, cuyos recursos para aportar al sistema eléctrico nacional serán menores que en etapas anteriores, según publicó el diario oficial Granma. Entre los 560 grupos de diésel y los 400 a base de full oil, la entrega planificada para julio y agosto alcanzará la cifra de 845 megawatts, reservado fundamentalmente para el horario nocturno, como continuidad de una estrategia puesta en práctica por la Unión Eléctrica, dijo Arles Luna Leiva, responsable de la generación distribuida en la empresa. El funcionario admitió que ocurren averías repetitivas en varios lugares del país. En respuesta, se realizan mantenimientos cíclicos de hasta 3 días y otros más prolongados, entre 10 y 15, con el objetivo de evitar afectaciones masivas. Y con más noticias, Pedro Antonio Albert, hijo del preso político cubano Pedro Albert Sánchez, denunció este domingo que el régimen de la isla está dejando morir a su padre al negarle el acceso a la atención médica y medicinas en el correccional 1580 en La Habana. Desde la red social Facebook, el descendiente del recluso, quien cumple una condena de 5 años por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021, realizó una denuncia formal para que el mundo conozca que el preso político es víctima de la decisión de la seguridad del Estado de asesinarlo al negarle la atención médica y los medicamentos que necesita debido a su condición delicada de salud, además de las torturas y maltratos que ha recibido. Por su parte, Miguel Díaz-Canel recurrió a la imagen de un trabajador de una central termoeléctrica para felicitar a los padres cubanos en su día, una postal que compartió en sus redes sociales y con la que se ganó otra lluvia de críticas en momentos que las familias de la isla no tienen muchas opciones para celebrar. Feliz Día de los Padres y gracias por el ejemplo a los cubanos que, como Antonio, mecánico de termoeléctricas, son capaces de enfrentar y vencer los mayores desafíos de la nación, inspirando a sus hijos, escribió en X junto a una imagen del operario con su hija. Las críticas le llovieron al mandatario, entre otras el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera escribió, dijo Adam Smith que ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. El 88% de la población cubana sobrevive en la miseria endémica, bajo una inflación descontrolada y un aparato represivo para impedir que no puedan protestar. Miguel Díaz-Canel también sacó tiempo para visitar la muy concurrida fragata rusa Almirante Gorshkov, anclada en la bahía de La Habana, y también se subió al submarino Kazán, al menos a la cubierta del navío, que forma parte de la flotilla que el lunes 17 de junio pondrá rumbo probablemente a Venezuela. Desde que la embajada de Moscú en La Habana denunció que abría la fragata a la visita del público, decenas de curiosos hicieron cola para subirse al buque, una de las piezas más modernas de la flota rusa y la primera de ese país en equipar de forma operativa los misiles hipersónicos Zircon, que tienen un alcance de más de 1,000 kilómetros y velocidades superiores a 9 veces la del sonido. Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Le estamos dando ya los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalet con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues déjame comentarte que seguimos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre y en el día de hoy hay una amplia zona de bajas presiones sobre Yucatán y sectores de Centroamérica, y a pesar de que los modelos oficiales del Centro Nacional de Huracanes lo mueven hacia el norte-noroeste en dirección, digamos, al noreste de México y Texas, al menos durante el día de hoy y quizás también los próximos días, mantenga abundante humedad en el mar Caribe occidental, pellizcando por supuesto también la mitad occidental de Cuba, donde ayer se reportaban las mayores precipitaciones y donde hoy también tendremos las condiciones más propicias para que continúe la lluvia. La lluvia máxima en 24 horas en Cuba se reportaba en la tarde de ayer en áreas de San Antonio, en la provincia de Pinar del Río, con unos 18 milímetros. En el resto, las lluvias fueron mucho más aisladas. Y en cuanto a las temperaturas, de forma general, quedaban entre 31 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior de la región central. Por ejemplo, Santo Domingo en Villa Clara llegó a 36.1 grados Celsius, quedaba en 35.5 en Jovellanos, en la provincia de Matanza, 35.4 en Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila. Bueno, pues para hoy poco cambio en general respecto al día de ayer. Otra vez actividad de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la mitad centro-occidental de la isla. Hoy el cielo parcialmente nublado, mayor nubosidad en la tarde, cuando se podrán producir esa actividad de lluvias y tormentas que será más aislada hacia la mitad oriental del país. Máximas temperaturas que vuelven a quedar en general entre 31 a 34 grados, superiores en localidades del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento de región este-sureste podrá alcanzar en occidente entre 20 a 35 kilómetros por hora, siendo más débiles en el extremo oriental. Respecto al mar, marejadas en el sur de la Isla de la Juventud y el sur de Guanacabibe, oleaje en la zona norte-occidental de Pinar del Río a Matanza y poco oleaje en el resto de los litorales. Seguimos transitando por la fase lunar de cuarto creciente. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que puede traer consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, quien ha detallado que el grupo ha lanzado más de 5.000 cohetes, misiles anticarros y drones en los más de 8 meses del conflicto, ha recalcado que Hezbollah está poniendo en peligro el futuro del Líbano para actuar como escudo de Hamas, en referencia a que las hostilidades estallaron un día después de que el grupo islamista palestino perpetrara el 7 de octubre sus ataques contra territorio israelí, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, luego de las recientes dimisiones de uno de sus integrantes y uno de sus observadores, Benny Gantz y Gadi Scott, respectivamente, y en medio de los llamamientos por parte del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben, para ser integrado en el mismo. En las últimas semanas se han profundizado las diferencias, no solo en el gabinete de guerra, sino también en el propio seno del gobierno de coalición encabezado por Netanyahu, a cuenta de la forma en que se están gestionando la ofensiva contra Gaza y los posibles acuerdos con Hamas para la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza, por su parte, controladas por Hamas, han tildado hoy de mentira la decisión anunciada el domingo por el ejército de Israel sobre la aplicación de pausas tácticas en el sur del enclave, de la que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo no haber sido informado por adelantado. El comunicado ha sido publicado después de que Netanyahu afirmara que el domingo no fue informado sobre la pausa táctica de 11 horas sin bombardeos en una carretera de Kerem Shalom, cerca de la frontera entre Gaza y Egipto, en dirección norte hacia el hospital europeo cerca de Yan Yunis, anunciada para supuestamente fomentar la llegada de ayuda humanitaria, y prometió una investigación sobre la cadena de decisiones. El gobierno de Israel ha anunciado planes para reforzar los asentamientos en Cisjordania como potencial respuesta al reconocimiento unilateral del Estado palestino por parte de varios países, entre los que se contarían España, Irlanda, Noruega y Eslovenia. Cisjordania está salpicada de múltiples asentamientos ilegales según el derecho internacional y a los que las autoridades israelíes no están dispuestas a renunciar. De hecho, periódicamente aprueban planes de expansión, pese a que entre las voces críticas a estos movimientos figura la de Estados Unidos, principal aliado de Israel. Con más noticias en Martí Noticias AM, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este lunes a cerca de 37.350 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas. El balance ha aumentado a 37.347 muertes y 85.372 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado en el que afirma que durante las últimas 24 horas los ataques se han saldado con 10 muertos y 73 heridos. Seguimos con más noticias. Los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania han lanzado durante la pasada noche nuevos ataques sobre instalaciones militares que están situadas en las fronterizas provincias rusas de Voronezh, Belgorod y Lipetsk. Uno de los objetivos ha sido la planta metalúrgica de Novolipetsk, ubicada en la ciudad de Lipetsk, según ha contado una fuente de los servicios de inteligencia a las agencias de noticias ucranianas. Ucrania ha intensificado sus ataques sobre territorio ruso, despejado ya que el temor entre sus socios de que estos ataques pudieran suponer una escalada de conflicto. Por su parte, las autoridades rusas han advertido de que los requisitos para una futura paz serán más difíciles y duros si Ucrania no acepta la propuesta del presidente Vladimir Putin, quien condicionó un alto al fuego a la retirada de las tropas ucranianas en los frentes este y sur y a la renuncia de Kiev a entrar en la OTAN. La pasada semana, Putin dijo que ordenaría un alto al fuego de manera inmediata si Ucrania renunciaba a entrar en la OTAN y si sus tropas abandonaban las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, con vistas a ser anexionadas en base de controvertidos referendos no reconocidos por la comunidad internacional. La propuesta también pasaba por la retirada de todas las sanciones impuestas a Rusia desde el inicio de la invasión y la posición de Ucrania como país neutral, no alineado, desmilitarizado y libre de armas nucleares. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha lamentado el domingo la ausencia de China en la cumbre para la paz que fue organizada en Suiza por el mandatario y ha lanzado una solicitud de amistad al gobierno chino que guarde estrechos vínculos comerciales y políticos con Rusia. China ha defendido que lo ocurrido en Ucrania es una agresión contra la integridad territorial, pero nunca ha condenado en firme la invasión rusa y en su lugar ha preferido apostar por su propia iniciativa de paz. Y con más noticias, el gobierno de China está ampliando su arsenal nuclear más deprisa que los otros 8 países que poseen este tipo de armamento. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, aunque todos ellos lo están incrementando o tienen planes para ello, según ha informado el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo. De hecho, la organización estima que el arsenal nuclear chino ha aumentado de 410 ovejas nucleares a 500 en enero del año pasado, y este, una cifra que seguirá creciendo y que podría llegar a tener el mismo número de misiles balísticos interconectables con Rusia o Estados Unidos a finales de la década, aunque su arsenal nuclear seguiría siendo mucho menor que el de estos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas de mayo, atestiguamos un desplome de las divisas. Pero para sorpresa de nadie, la fortaleza del peso duró muy poco. Y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que apenas unos días, la divisa comenzó un sube y baja, a tal punto que funcionarios cubanos acusaran sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando el peso y provocando la inestabilidad. Es que de eso se trata, de un mercado especulativo por naturaleza, donde lo volátil se incrementa con la falta de información confiable y debido a la carencia de políticas coherentes del Estado cubano, el único actor que tiene verdadera capacidad de influencia correctiva. Lo cierto es que si el precio de las divisas cae o sube, es porque el conjunto de compradores y vendedores que realmente intercambian monedas sigue ese comportamiento y lo refleja de alguna manera en las grandes salas de opinión, en las redes sociales o en chat de WhatsApp. Es decir, en Cuba una pura operación mercantil depende al final de estados de opinión poco serias y confiables que fijan el valor de la divisa. Y por supuesto, para hablar sobre estos complicados movimientos del mercado cambiario irregular cubano, contactamos hoy al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien les damos los buenos días y le hacemos la pregunta de los 1,000 millones. ¿Por qué es tan volátil y disparatado el mercado cambiario irregular cubano? Y detrás de esta inestabilidad monetaria pueden estar influyentes mineros que dominan el sector de las importaciones mayoritarias con apoyo financiero y logístico del gobierno. Muy buenos días y hemos comenzado bien arriba. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia. Es tremendo este tema, es un tema muy, puede ser muy teórico, pero yo creo que se puede ilustrar de una manera más sencilla. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta sobre la inestabilidad, yo creo que está asociada primero al movimiento artificial, es decir, al movimiento que no se corresponde con algún cálculo económico, sino solo a deseos y a voluntarismo de las variables económicas, es decir, al movimiento artificial del precio del dólar por un lado, y después a la reacción que esto tiene en el resto de los actores que participan en el mercado cambiario. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, como todos saben, la tasa de cambio del dólar que muestra el toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales. Y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa de toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. Y bueno, es cierto que el algoritmo del toque filtra estos datos. El problema es que el estado de opinión, nadie lo puede, es decir, no se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, un estado de opinión que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es una política económica, lo más parecido a una política económica voluntarista, más allá de que no tengamos evidencia de que está dirigido directamente por el gobierno, pero sí que está asociado a personas muy muy cercanas al gobierno. En resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que hemos estado viendo constantemente. Los vendedores, las ofertas pueden decir el precio que sea. El problema es que después el mercado se ajusta y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado. Yo creo que fui lo más breve posible.
Sí, sí, siempre es un rompecabezas y decimos que económico, que es más difícil. Miguel Alejandro, pero la responsabilidad del Estado, estabas hablando de esto en un momento. ¿Cuánto está ahí el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene en este mercado cambiario que se mueve entre bambalinas, pero qué responsabilidad tiene?
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, es simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no?, tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, o sea, que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el
precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado.
Ustedes los economistas entonces están augurando que este mercado cambiario irregular cubano va a seguir así de volátil y disparatado por un tiempo.
Si los intentos, ya sea desde el propio gobierno o desde un grupo de dueños de pymes cercanos al gobierno, mientras esos intentos artificiales que no vengan correspondidos con aumento de oferta se lleven a cabo, puede ser que tengan efecto y que sean exitosos, pero mientras esa sea la proyección para intentar incidir sobre el precio del dólar, va a continuar la inestabilidad, más allá de las variables naturales, que es poco probable que ocurran grandes shocks de ofertas o demanda en el mercado. Entonces, sí, la inestabilidad se corresponde con ese mal proceder, con esa mala intención de generar un valor a partir de un estado de opinión y no de condiciones reales de mercado como oferta y demanda.
De lo que siempre hemos hablado acá es que al final quienes sufren es el bolsillo de los cubanos, de ese cubano de a pie, por así decirlo. Puede parecer una frase hecha, pero es así.
Sí, exactamente. No, en primer lugar, que lo que ha estado en juego con este vaivén de la tasa de cambio ha sido en realidad el poder de compra del sector privado. ¿Por qué digo esto? Lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el tema de que la variación de la tasa de cambio no ha sido lo suficientemente significativa como para que el poder adquisitivo de un salario aumente. Es decir, para que un salario cubano tenga algo de valor, el dólar debería costar 25 pesos, por lo menos. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades, ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar oferta. ¿Por qué? Porque esta variación simplemente puede detener la compra para esperar un mejor momento o simplemente tener un proyecto sobre cómo reaccionar a la tasa de cambio afectando las importaciones privadas también.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Bueno, hemos estado hablando acá acerca del mercado cambiario irregular cubano y como siempre, él nos ha ofrecido su opinión y su punto de vista. Muchísimas gracias por siempre y lo repito, intentar romper un poco este rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias, un gusto como siempre.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en Martí Noticias AM continuamos con este recorrido informativo. Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, cubanos y organizaciones de la sociedad civil reiteraron su pedido ayer, en el Día de los Padres, de libertad para los presos políticos en la isla. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
Más de 1,000 familias cubanas no pudieron celebrar el domingo el Día de los Padres porque sus hombres están en prisión por reclamar derechos fundamentales.
Tenía 12 años cuando caí preso y nunca me había separado de él. Esa es una edad muy difícil donde se tienen muchas dudas y preocupaciones. Yo no estaba ahí para aconsejarlo.
Destacó Samuel Pupo Martínez, quien cumplió recientemente su sentencia por participar en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
esperanzas.
Todas esas preocupaciones y más venían a mi mente en ese momento. Sentí impotencia, rabia y miedo por él. Psicológicamente estaba afectado y más aún porque no tenía forma de saber de mi niño ese día. Hoy que tengo la oportunidad, quisiera pedir la libertad para todos los presos políticos que hay en Cuba, que están pasando por la misma situación que yo pasé.
Aunque sus injustas sanciones no los doblegan, los presos políticos cubanos sienten la tristeza de no poder compartir con sus progenitores o sus hijos en un día especial.
Es imposible describir el sentimiento de amargura que siento al estar lejos de mi hijo. Otro año más, pensando todo el sufrimiento que está pasando por culpa de una dictadura asesina con su pueblo.
Lamentó desde Cárdenas también Alexander Vila Díaz, padre del manifestante del 11J, condenado a 11 años de privación de libertad, Chadrián Vila Sequín.
Chadrián tiene dos hijos que están creciendo lejos del amor paternal.
Dayane Murada Blanco, esposa de Orlando Juan Lemes de Espaine, sancionado a 5 años de internamiento tras asistir a las demostraciones del verano de 2021 en Contramaestre, Santiago de Cuba, aseguró que uno de los dolores más grandes del preso político es no poder guiar y proveer de las necesidades básicas a sus hijos.
Me preocupa mucho que no pueda alimentar a sus hijos ni a su familia, que su hija crezca sin la figura paterna, quisiera verla crecer, desarrollarse.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y el programa Justicia 11J recordaron la fecha y pidieron una vez más la excarcelación de todos los prisioneros políticos.
Que cesen la separación familiar a la que han sido obligados por la represión en Cuba y por tener la valentía de ejercer sus derechos sin pedir permiso.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una ciudadana italiana que viajó a Ciego de Ávila en el centro de Cuba en mayo pasado para visitar a su familia contrajo el virus del oropouche y regresó a su país enferma, según informó la Fundación AIO, especializada en salud global. A su regreso a Italia, la paciente de 26 años de edad presentó síntomas como diarrea, malestar general, fiebre alta, dolor de cabeza intenso y náuseas, además de altralgias, dolor retroorbitario. Así detalló la organización que desarrolla proyectos en el área de las enfermedades infecciosas y de la medicina del viajero. Aunque al principio se sospechó del dengue, las pruebas rápidas para la enfermedad fueron negativas. También la sangre y orina para los virus del dengue, Zika y chikungunya, señala el informe. De acuerdo con la Fundación AIO, la paciente dijo que sus familiares en Cuba experimentaron síntomas similares, donde actualmente hay un brote de infección por el virus oropouche, motivo por el que se le realizó una prueba de valoración específica para la detección de ese virus que confirmó el diagnóstico de infección. Y Luis Miranda, el subsecretario principal adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conversó con Martín Noticias sobre la situación en la frontera sur tras la implementación de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden. El funcionario, conocido por su papel en la administración de programas como el parol humanitario y la aplicación del CBP One, proporcionó detalles sobre los efectos inmediatos de estas medidas en la gestión migratoria y los esfuerzos por establecer un control más eficiente y humanitario. Les ofrecemos parte de su intercambio con nuestro colega Mario Pentón con respecto a los ciudadanos cubanos que intenten cruzar ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos tras la medida de la Casa Blanca.
Luis, ya hay una cantidad de cifras que se pueden ofrecer de personas que han sido devueltas a México, específicamente cubanos, que es nuestra audiencia.
Hemos devuelto miles de personas a México. No tengo las cifras específicas porque todo es preliminar en este momento, pero estamos viendo un buen impacto y creemos que esto nos ayuda a dirigir a las personas a esos procesos legales. Por ejemplo, personas que son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que podrían venir legalmente con el proceso de parol humanitario o que pueden pedir una cita de CBP One. Es desafortunado si los grupos criminales los convencen a cruzar ilegalmente y que pierdan la habilidad de participar en ese proceso de parol humanitario, por ejemplo. Así que ahora hay que se dirija a esos caminos.
Ahora, los críticos de la orden ejecutiva dicen de que hay muchos elementos que pueden permitir de que las personas, por ejemplo, si han sido víctimas de trata, etcétera, puedan pedir asilo en la frontera una vez que cruzan el río ilegalmente o el muro fronterizo. ¿Qué responden
ustedes a eso?
Bueno, si hay alguien que está preocupado de que le demos protección a víctimas de trata, pues eso me parece terrible, porque deberíamos todos querer que existan protecciones para personas que son víctimas de trata y asegurarnos de que los estamos sacando de eso. Eso creo que es algo que es conforme primero con nuestras leyes, pero también con nuestra obligación moral de que alguien que está siendo abusado o abusada y que es víctima de trata, nuestros mecanismos de ley ayuden a detectar y a prevenir eso.
Miranda subrayó que la nueva orden ejecutiva y las herramientas como CBP One están comenzando a mostrar resultados positivos en la gestión de la frontera, dirigiendo a más personas hacia rutas legales y reduciendo el cruce ilegal. El alto funcionario estadounidense agregó que la administración del presidente Biden continúa abogando por la acción legislativa necesaria para consolidar estos avances y manejar de manera sostenible la migración en la frontera sur. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y cada día parece más lejos la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego en Israel. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. Tras la discusión del gabinete de guerra, la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, por las recientes dimisiones de uno de sus integrantes, el panorama se complica sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Hablamos ahora con Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Le estamos dando la bienvenida al programa y los muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos puesto todo este panorama sobre la mesa. Lo más importante, ¿habrá una solución pacífica a todo lo que está sucediendo ahora?
Mira, están las partes involucradas intercambiando estas hostilidades, pero en realidad la llave de una resolución pacífica para este tema está en manos de Estados Unidos y en manos de Irán. Irán está usando Hezbollah para atacar a Israel, para presionar a Estados Unidos en las negociaciones clandestinas que están manejando la actual administración con el gobierno iraní en Omán, en el Emirato de Omán, Sultanato de Omán. Entonces, Irán lo que está buscando es su lugar en la mesa de negociación del Medio Oriente, lo que lo rechaza categóricamente los países árabes, porque Irán primero no es un país árabe y dos no tiene nada que ver en el Medio Oriente cuando se acerca al Mediterráneo. Irán está imponiendo su voluntad a través de sus proxies en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otras facciones parecidas a Hezbollah, todo esto para formar una parte de cualquier negociación que sea para la paz, que sea para la futura economía de la región o para la futura extensión de los gasoductos y oleoductos de Irán hacia el Mediterráneo.
Benny Gantz también ha renunciado al gabinete de guerra de Israel. ¿Qué significa esto para el gobierno de Netanyahu?
Mira, es que hasta ahora este es un gabinete excepcional de guerra que ha formado Netanyahu con la oposición cuando empezó el ataque del 7 de octubre. Ahora, hasta que no salga la coalición, alguna coalición, de diputados en el Knesset, que es el parlamento israelí, que no se retiren de la coalición con el señor Netanyahu, su gobierno sigue vigente. El momento que renuncian del Knesset y que se caiga la coalición, entonces lo obligan al señor Netanyahu a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Entonces, la situación política en Israel tampoco está, que digamos, en buen estado. Es entre la oposición y la coalición del señor Netanyahu hay mucha fricción. Y hay mucha fricción también dado que hay intervenciones extranjeras, más que todo de Estados Unidos. Ahora, el señor Benny Gantz parece que quiere otra vía para resolver el tema en la Franja de Gaza más rápido, porque claro, ellos están viendo la presión internacional, están viendo las sanciones que están levantando unos países en contra de Israel, vieron la demanda de la Corte Penal Internacional y que podría sacar una orden de arresto en contra del primer ministro. Todo esto no ayuda a lo que es una solución, vamos a decir, cercana en la Franja de Gaza. El señor Gantz dijo el por qué salió, lo lamentó el primer ministro, pero al mismo tiempo todavía no se ha cortado completamente el hilo de sobrevivencia del gobierno del señor Netanyahu.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joseph Hagey, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias, que tenga un buen día.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Es un gusto conversar hoy en Martín Noticias con Marila Farfán. Ella es editora y también es postproductora venezolana. Un gusto tenerte acá.
Y gracias, para mí es un placer. Yo feliz aquí, mi primera vez.
Bueno, vamos a estar hablando precisamente, y muchos se preguntarán por qué invité hoy a Mariela acá a Martín Noticias. Bueno, la invité porque ella tiene esta ópera prima que se llama Gainza y precisamente recrea la vida del reconocido pintor cubano Agustín Gainza. Así que, mira, me llamó muchísimo la atención y dije, bueno, vamos a conversar con ella, voy a conversar con ella porque es súper interesante, además es una persona que conozco de cerca y me llamó la atención, ya te digo, que hayas tomado la figura de este pintor cubano para hacer tu ópera prima. ¿Por qué?
Tomé, por lo menos yo tengo muchos amigos cubanos, pero en ese momento trabajaba con una productora, una señora llamada Flor Rodríguez. Ella es amiga muy cercana de Gainza, entonces me comentó de Gainza, me mostró sus pinturas, yo fui a verlo y me pareció una persona bastante dada, bastante feliz, porque me gusta eso, la felicidad. Y vi que sus obras reflejan felicidad y yo dije, ay, pues será que quiero plasmar su esencia en una obra. Entonces le dije a Flor, contactamos a Gainza, que es súper colaborador, dijo que sí, igual a Esther, que es su esposa, dijeron que sí, y nos pusimos a grabarlo. Lo grabé yo misma, porque a mí me gusta, yo soy postproductora, yo estudié cine documental en Argentina, porque a veces tú como editor y postproductor tú tienes que ir bajo la visión del director. A veces tú tienes una visión, pero tú tienes que, a veces, cállate, y con la visión del director. Entonces yo dije, para poder plasmar mis cosas como yo quiero hacerlas ver al mundo, tengo que dirigirlas yo. Entonces yo dije, me gusta lo que transmite este señor, Agustín Gainza, y lo usé como mi inspiración. Yo dije, vamos a grabarlo, pero los grabé en el 2017. Eso fue un tiempo que duró eso ahí, porque la productora, que era amiga mía, se fue para Las Vegas, después vino la pandemia, después uno contaba, sí, como yo soy de Venezuela, uno tenía que trabajar aquí, mandarle a la familia, hacerlo los papeles, todo es una cosa, y se fue yendo. El año pasado vuelvo a escuchar la entrevista y yo dije, pero esto está demasiado bonito, esto no puede quedarse aquí. Y dije, yo voy a hacer así sea un short, para que nada más sea para Gainza, pero tengo que darle esto está muy bonito, lo terminé, me inspiré, me todo lo que él decía ahí, que decía si uno tiene un sueño, tiene que seguir por ese sueño, si a ti te gusta algo, eso no es trabajo para ti, que es lo mismo que yo hice. Cuando, como me gusta tanto dirigir y hacer, yo lo hice, en un día terminé todo y yo dije, ay, ya se lo voy a mostrar. Fui a donde Gainza, le encantó, y se fueron a lágrimas y todo con eso, yo feliz porque, bueno, sí, esa claro. es mi idea. Entonces se lo muestro a unos jefes que tenía en ese momento y me dicen, esto está demasiado bonito, tienes que mandarlo a festivales, mándalo, mándalo. Y yo, ah, bueno, lo voy a mandar a festivales. Lo mandé como en 20 festivales, 19 me dijeron que no. Y después veo un email ahí de Miami Film Festival, yo dije, ¿qué es esto? De eso parece expandido, pero sí, lo abro claro. y me dice, tiene hasta mañana para que mandes el documental. Para que y yo, ¡oh, Dios mío! Entonces rapidito lo puse y para mí fue la mejor experiencia porque pude mostrarle a los demás la historia de Gainza y su historia de superación, pero de parte de un lado feliz, happy, de que sí se pueden lograr las cosas, claro. que él sigue superándose, que sigue pintando.
A pesar de todo lo que él pasó, porque hay que decirles a los oyentes y a los que nos están viendo que la historia de él es fascinante desde el punto de vista de la superación.
De la superación.
Cómo por todo lo que pasó, él pudo superarse y es el artista que conocemos hoy en día. Y estabas hablando de este festival que acaba de pasar, la edición 41 del Festival de Cine de Miami, del sí. Miami Dade College, donde presentaste la obra, el documental, obra, que sí. tiene 8 minutos, sí. si no me equivoco. Uh-huh. 8 minutos, pero quiero que me hables entonces de cómo fue la interacción con el público cuando conocieron realmente la historia, porque tú dijiste, sí, tú ves a Gainza y es un hombre feliz, uh-huh. pero ¿qué hay detrás de esta felicidad?
Sí, sí, hay una historia de superación desde pequeño. Porque él desde pequeño tuvo el sueño de pintar, pero sus padres, como en los tiempos de antes, el arte y la pintura no era una profesión, por decirlo así. Él tuvo desde chiquito que irse a una escuela de pintura a estudiar, pero sin decir a los padres. Él decía que estaba haciendo otra cosa y estudió pintura. Los padres no lo dejaban, después entra preso, aparte. Entonces también le rompían sus pinturas en la cárcel, no lo dejaban pintar y él siguió hasta que llegó aquí a Miami y pudo ejercer su profesión y ser feliz. Y él dice que sigue superándose, él tiene su galería en la calle 8.
Sí, fantástico.
Tú le haces una línea y él te pinta sí, todo. El sí. proceso en la obra, él estaba pintando mientras yo le estaba haciendo la entrevista, le estaba pintando, que eso fue lo que yo quería plasmar también. Como él empezaba a hacer su dibujo desde el...
De la nada.
De la nada y lo termina sí. y lo termina ese mismo día.
Eso es fascinante. Ajá, sí. Lo he visto. Mira, Mariela, y entonces háblame un poco de este festival, cómo te sentiste al presentar tu obra. Te estaba preguntando también acerca de la referencia con el público cuando vieron el documental.
Bueno, hubo mucha gente que feliz, que aplaudió, estuvo sold out ese día, esa noche estuve presentándome con otros 4 shorts, pero el humble de la gente fue increíble, aplaudieron, qué bueno. Les encantó la historia, todos decían, ay, yo quiero una obra de él, qué, yo sí, está en la calle sí, 8, sí. Él estaba ahí conmigo, con su esposa, estaba súper feliz,
qué bueno.
Y encima cuando nos pasan adelante a hablar de nuestras obras, me ponen a hablar a mí de primera, yo no soy mucho de hablar, pero con experiencia, bueno, claro. para hacer la primera experiencia y ser mi primera obra prima, y querer en un festival tan importante como el Miami Film sí. Festival, para mí es como una inspiración. Entonces, para seguir adelante, claro. porque antes de que llegara lo de la nominación, sí. yo dije, ay, yo como que me quedo de postproductora, editora, y dejo de andar perdiendo el tiempo, pero no, esto me dio como una inspiración, y las mismas palabras que dice Gainza en el documental, que dice que tienes que seguirse preparándote y seguir adelante para lograr tus sueños, me inspiraron a mí, y ahorita estoy trabajando en mi próximo documental
pues
también.
Mira, eso te iba a preguntar y has respondido sin que yo te haga la pregunta, porque eso incentiva, ¿no? Cuando uno sí. ve que las personas reconocen tu obra, a pesar, fíjate, del tiempo en que la tuviste engavetada. Pero mira, salió la luz uh-huh. y ha sido un éxito total. Entonces, nada, gracias por haber estado acá en los estudios de Martín Noticias, gracias por esta obra, por presentarle al público la historia de Gainza, una historia de superación, y bueno, nada, es un ejemplo para muchos.
Sí, no, gracias a ti por invitarme, y esto me ayuda a seguir y a dar mi inspiración de que a veces uno no cree en uno mismo, y los demás te tienen que decir que sí sirves para algo para poder seguir. Y bueno, gracias a ti también, que sí, con esta entrevista me estás dando ganas de seguir. Y bueno, nos veremos en mi próxima hora.
Claro que sí.
Proceso.
Claro que sí. Bueno, después nos vas a contar de eso. Y bueno, claro que sí, que vamos a seguir viéndonos. Y nada, éxitos en el futuro, éxito con tus obras, con lo que haces. Y nada, que Gainza te traiga muchas más satisfacciones. Mm-hmm. Que no solamente se quede en el Festival este de Cine de Miami, sino que se pueda ver por todo Estados Unidos. ¿Por qué no?
Sí, estoy hablando a ver si lo podemos poner en PBS, pero hacerlo más largo, porque tengo que extenderlo
claro.
40 minuticos, pero esa es la idea también.
Pero no tienes una buena historia ahí.
Sí, no nos quedamos ahí con Gainza, vamos con más.
Tienes una buena historia. Claro, pues sí. Muchísimas gracias a Mariela Farfán por haber estado acá en el programa, por estar conversando con nosotros, por contarnos de esta ópera prima Gainza, que tiene que ver con la vida del reconocido pintor cubano Agustín Gainza. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y el que quiera ir a ver a Gainza, está todavía vivo, está pintando y está en calle 8. Siempre feliz, abriendo el corazón para el que quiera ir a verlo allá.
Pues gracias a ti.
Gracias.
Martí Noticias AM en América Latina.
Gracias a todos por la sintonía. Ahora un resumen de las noticias más importantes de América Latina con mi colega Alejandro Marcano.
Aquí estamos, Exilda, de vuelta, después de recuperarme de una fortísima gripe. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios que estamos aquí presentes para poderles contar. Y quiero comenzar con México, que ha detectado casi 1.4 millones de migrantes irregulares. Esto, Exilda, entre enero y mayo del 2024. Proviene de 77 países, el principal, por supuesto, Venezuela, en la lista con 377.401. Repito, la cifra de lo que está manejando Migración México es entre enero y mayo del presente año 2024. Bueno, ahí Guatemala en segundo lugar y de último en la fila Cuba con 27.404. Probablemente haremos un reportaje sobre este tema en las próximas horas para las plataformas de Martín Noticias. El padre de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez sale ileso de un atentado perpetrado este domingo cuando viajaba entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en el suroeste del país. En Ecuador se mantiene el acuerdo espejo con Suiza como canal diplomático y consular en México. Gobierno de Arce espera que el Senado boliviano apruebe adhesión del país al Mercosur. Venezuela, su buque escuela Simón Bolívar llega a Cuba en medio de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, en medio también de la tensión de lo que fue la visita de esta flota rusa y también de uno de Canadá la semana pasada. Pasamos a Chile. El presidente Gabriel Boric se refirió en las últimas horas al conflicto diplomático que se desató en el sur del país a raíz de la instalación de una base militar argentina cuya construcción ocupó parte del territorio chileno. Ya la Cancillería argentina pidió disculpas. En la región de Patagonia se instalaron unas plataformas, paneles solares, mejor dicho, y Boric pidió que los retiraran porque en la frontera no debe haber ningún tipo de ambigüedad. Y termino con esta noticia que tiene que ver con Colombia, con un extenso comunicado de varios videos en el que le llevo el documento. Reapareció en la mañana de este lunes 17 de junio uno de los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el líder Erlinto Chamorro, conocido como Antonio García, que insistió en que sigue la crisis con el proceso de paz que llevan a cabo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y así ya está Pepe.
Bueno, la pues muchísimas gracias por eso.
Y que uno se esté muriendo en recuperación.
Así mismo, no importa. Muchísimas gracias por ese resumen siempre tan certero sobre lo que está sucediendo en América Latina. Preséntalo.
Vamos con los deportes, porque llegó esta mañana diciendo que tiene bastante que contar, porque está bastante. Porque a veces, señores, dicen, no tengo nada que hacer, no hay nada de noticias.
Hoy sí.
Así que me callo de una vez.
Bueno, ya saben, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Muy wow. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Todo el tiempo para ti, todo el tiempo que queda, que no es mucho, dice Teudy.
Es el único día del año que se me ha juntado el hockey sobre hielo con el baloncesto de la NBA, con el fútbol de la UEFA, con el béisbol de las grandes ligas. Y encima de todo, nos estamos preparando para los Juegos Olímpicos y la Copa América. Todo al mismo tiempo.
No te puedes quejar.
No me puedo quejar. Material de sobra. Muy bien, esta noche los Celtas de Boston van a tratar de ganar de una vez por todas el título nacional del baloncesto profesional de los Estados Unidos, la NBA. En este momento tienen ventaja de 3-1 sobre los Dallas Mavericks, y si ganan esta noche en Boston, el tip-off inicial 8:30, se van a coronar campeones nacionales con una postemporada donde solamente perdieron 3 partidos y ganaron 16 si logran ganar esta noche. Dallas espera el milagro, ganar esta noche para forzar un sexto juego y eventualmente un séptimo juego y darle vuelta a esta serie. Mientras tanto, mañana por la noche, aquí mismo en Sunrise, Florida, no muy lejos de aquí. Yo diría que media hora sin tráfico es media hora.
Puedo ir.
Pero no vayas durante la hora pico de tráfico porque estarías una hora y pico. Sí, bueno, las Panteras de la Florida, tratando de ganar por primera vez en su historia en la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo, y le dieron una paliza histórica allá en Canadá. Los Petroleros de Edmonton ganaron 8-1. Eso es en el equivalente en pelota como ganar un juego de béisbol 20-0. Okay,
estaba muy frío aquello, ¿verdad?
Bueno, supuestamente ya ahora en junio no debe hacer mucho frío por ningún lado, pero déjame decirte, le cayeron a palos a las Panteras, así que esa fue la primera victoria de los Petroleros, los Oilers. De cualquier manera, el equipo local va a tener la oportunidad de ganar su Copa Stanley, la primera en su historia, mañana por la noche comenzando a las 8 p.m. en el quinto juego. Ahora pasamos a la Euro. Hoy 3 partidazos, comenzando a las 9, Ucrania contra Rumania, allá en Múnich, en München, Bélgica contra Eslovaquia, en Frankfurt a las 12 del día, y la favorita de todo el mundo, la selección francesa, con Mbappé, contra Austria esta tarde a las 3 p.m. en Düsseldorf. Así pinta la Euro. Mañana juega Portugal con Cristiano Ronaldo contra la República Checa y Turquía contra la República de Georgia. Así que la Euro se está poniendo al rojo vivo y la Copa América arranca este viernes. Increíble, pero cierto. Pero bueno, vamos a hablar de la Euro hasta que arranque la Copa América. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers derrotaron anoche a los Reales de Kansas City 3-1. Shohei Ohtani con no uno, sino que 2 jonrones en este partido.
Se está recuperando.
Suma 19 con 46 impulsadas, pero los Dodgers recibieron no una, sino que 2 malas noticias. Mookie Betts, fuera de la alineación por un mes, recibió un pelotazo en la muñeca y se le fracturó la muñeca. Y su pitcher japonés, el pitcher de los 56 millones de dólares, sí, Yoshinobu Yamamoto, sí, fuera mínimo 2 semanas. Sácame a Ohtani de la ecuación. Se van a quedar sin 2 de sus mejores 3 peloteros por mínimo 3 semanas, quizás un mes. Así que anoche, Tyler Glasnow con su victoria número 7. 7 entradas, 3 hits, 1 boleto, 0 carrera, 9 ponches. Y el cubano Andy Pajés se fue en blanco de 3-0, batea 267. Hablando de cubanos que por fin están comenzando a jugar bien, Jorge Soler impulsó 4 carreras anoche con un jonrón, un doblete, anotó otras 3 carreras. Y menos mal, porque le ha tomado 3 meses comenzar a batear como todo el mundo sabe que puede batear. Y los Gigantes aplastaron a los Angelinos de Anaheim 13-6, gracias al cubano Jorge Soler, que fue el héroe de la jornada. Perdón, mientras tanto.
No. Hoy es lunes, no.
Mientras tanto,
no.
Los Orioles de Baltimore utilizaron 2 lanzadores cubanos para derrotar a los Phillies de Filadelfia 8-3. Sionel Pérez. Le comenzaron a caer a palos, una entrada, 2 hits, 1 carrera, pero luego vino su compatriota Jenier Cano y se adjudicó su rescate número 3 para los Orioles de Baltimore este año. Y los Bravos de Atlanta perdieron contra los Tampa Bay Rays 8-6. El perdedor oficial del partido, el cubano Raisel Iglesias, 2 carreras limpias en un inning. Y aquí estuvo Randy Arozarena con 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 carrera impulsada, 1 boleto. Y Yandy Díaz con 1 hit y 1 carrera anotada.
Pero bueno, ¿viste Randy cómo se recupera?
Randy parece que ese arroz con pollo que le has mandado últimamente.
Los sandwichitos cubanos, así el es. Café cubano.
Y por último, los Astros de Houston vencieron a los Tigres del Detroit 4-1. Jordan Álvarez, el tunero, con 2 hits, doblete, carrera impulsada. Andy Ibáñez impulsó tuvo un doblete para los Tigres del Detroit, así que un cubano por bando y los dos contribuyeron con el bate. El ganador fue Blanco, el dominicano, 7 entradas, 0 hit, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 8. O sea, casi lanza su segundo no hit, no run de esta temporada. Así que recuerden, Euro y esta noche el baloncesto de la NBA, y por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias,